¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El título de este sermón, hermanos, es cuando nos reunimos como iglesia. Bien, un contexto previo para poder entender algunas cosas que vamos a tratar. Pablo escribe esta primera carta a los Corintios por el año 50 después de Cristo. Pablo es muerto más o menos por el 60 y algo, 62, 65. Así que todavía Pablo está iniciando su ministerio y lo hace enviando cartas para instruir a las iglesias, como sucede en primera carta a los Corintios. Para este momento hay que entender, y esto nos ayuda mucho a comprender, que las iglesias estaban siendo edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, como bien lo enseña la palabra en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante tenerlo presente porque todavía el Nuevo Testamento no estaba, se estaba escribiendo recién. Los estudios, cuando la iglesia se reunía, ellos revisaban la doctrina del Antiguo Testamento, los escritos de los profetas, y esta labor la hacían los apóstoles junto con los profetas del Nuevo Testamento. Y es importante esto porque esto nos ayuda a comprender el momento que se está dando aquí con los corintios. Las iglesias, generalmente, las iglesias que vinieron después de la iglesia de Jerusalén, eran iglesias más pequeñas, ¿no? Hay que entender que cuando empezó la palabra en Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, era una iglesia realmente numerosa, ¿no? 3.000 convertidos y luego 4.000 más, posiblemente 10.000 creyentes en Jerusalén. En la medida que el Señor llevaba su palabra más allá de Jerusalén, las iglesias generalmente contaban con un número no tan grande de maestros y profetas. Podemos recordar Hechos 13, ¿no? Cuando Pablo es llamado para el ministerio, la labor misionera, junto con Bernabé, Hechos 13 nos dice que en esa iglesia, en la iglesia de Antioquía, había profetas y maestros. Bernabé, estaba ahí Simón, estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén y estaba Saulo. Cinco personas, según el relato de Hechos 13. Cinco personas, no en la iglesia, sino me refiero liderando, no al frente de las iglesias locales. Considerando algunas cosas como estas, Pablo escribe entonces para corregir los asuntos concernientes en las reuniones que se estaban dando en la iglesia de los corintios, para tener, hermanos, una adoración que sea ordenada por Dios. Y esto es importante. Una adoración ordenada. Ellos se estaban reuniendo para la adoración pública. Y Hechos 12, perdón, primera carta a los Corintios 12, 13, especialmente el capítulo 14, está tratando estos aspectos. Vamos a ver si podemos abarcar todos. El versículo 26 que hemos leído nos dice, ¿qué hay, pues, hermanos? ¿Qué hay? Pablo, con esta expresión, dirige la atención de los corintios a la conclusión del asunto que ha venido tratando en todo el capítulo, que es precisamente entender, tener un buen entendimiento de las profecías y las lenguas. Ah, tenemos que tocar el asunto de las lenguas aquí. El don de lenguas, hermanos, era parte de la revelación del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito. Y además la iglesia estaba viviendo un tiempo transicional. Por lo que era necesario la revelación de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento para establecer ese fundamento doctrinal. Es un tiempo de transición. Nosotros hoy podemos decir que tenemos la revelación completa, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, toda la Escritura. Cerró esa revelación precisamente con el libro de Apocalipsis. Pero aquí, recién Pablo está enviando la primera carta a los corintios. Y luego la segunda carta y todas las demás que vendrán. Por eso, Los primeros capítulos que vamos a ver, vea conmigo, el versículo 1 del capítulo 14, veamos algunos versículos ahí, porque esto nos ayuda a tener una mayor comprensión para saber lo que Pablo está tratando aquí. Cuando les dice, bueno hermanos, en conclusión, ¿qué tenemos cuando nos reunimos? ¿Qué hay? Bien, entonces vamos a ver algunos puntos principales ahí. Mira el versículo 1, capítulo 14, primera carta a los Corintios. Se debe procurar, dice Pablo, los dones espirituales para la edificación del cuerpo más que las cuestiones individuales. ¿Cómo dice ahí? Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Vamos partiendo desde ahí, porque yo sé que va a tratar Pablo asuntos que tengan que ver con la profecía y las lenguas, que yo le aseguro, hermanos, que hoy no están entendidos. Ni aún en las mismas iglesias de sana enseñanza todavía no están completamente entendidos estos asuntos de la profecía y las lenguas. Así que Pablo lo primero que dice es sigan el amor. Y recuerden que el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios es un capítulo precioso que habla precisamente del amor de Dios. De nada sirve tener amor de Dios de nada sirve dar nuestra vida. Si no tenemos el amor de Dios, somos sencillamente como un metal que resuena y hace bulla. El amor es, y ahí comienza Pablo y habla preciosamente, ¿no? El amor es sacrificado, el amor es desinteresado, es esto. Entonces, por eso, al inicio dice, sigan el amor. Procuren que los dones que ustedes han recibido como cuerpo sean dones espirituales. Procúrenlo para la edificación del cuerpo de Cristo. A estas alturas, amado hermano creyente que estás aquí, tú debes de saber cuáles son esos dones espirituales que has recibido de parte del Señor. Porque con esos dones espirituales vas a edificar precisamente el cuerpo local de la iglesia. Ahora tratemos el asunto aquí, porque en el verso 3 y 4, Pablo comienza a tocar los asuntos que hay para dar mayor claridad, precisamente, el don de profecía y el don de lenguas. Ven conmigo el verso 3 y 4, dice, pero el que profetiza, ya Pablo está entrando en materia, ¿no? Recuerda que ellos se están reuniendo como iglesia, ¿no? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Mira qué punto tan interesante. Dice, el que habla en lengua extraña, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, edifica a quién. Es al cuerpo, a la iglesia. Y la profecía incluye edificación de las almas, exhortación, ánimo, consolación. Es algo que hace la profecía, mientras que las lenguas no sucede con eso. Podemos decir entonces que la profecía, junto con el ministerio apostólico, estaba estableciendo el fundamento doctrinal para la iglesia. Recuerde que el profeta proclamaba el mensaje recibido de parte de Dios. El profeta anunciaba, proclamaba el mensaje, no necesariamente hablaba de cuestiones que no habían pasado. El profeta traía la mente de Dios al corazón de los hombres. Y tomando en cuenta el tiempo que se está viviendo, sí es importante, porque es a través de la profecía, es a través del ministerio de los apóstoles que se está consolidando, ¿qué cosa, hermanos? El fundamento de nuestras doctrinas. El fundamento de doctrinal, claro, ¿sobre quién? Sobre la obra de Cristo, en la cabeza principal del ángulo. Ahora, y Pablo sigue tratando, y vea lo que comienza a darnos luz en esto, y esto es importante, porque una vez más yo les digo, hay mucha confusión aquí. Si solamente hiciéramos un estudio así, ¿no? Un poquito dedicado, tuviéramos mayor claridad en todas estas cosas. Mira el verso 5. Pablo aquí comienza a decir que mayor que las lenguas es la profecía. Evidente, la profecía edifica, mientras que las lenguas solamente edifica a uno solo. Mira el verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que eso, que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está diciendo claramente, mayor que las lenguas es la profecía. Recuerda que la profecía, como lo decía el verso 3, habla a los hombres para edificarlos, perfeccionarlos, hermanos. Habla a los hombres para exhortarlos y habla a los hombres para consolarlos en el conocimiento de las Escrituras. Sí, las lenguas es bueno, a menos que haya ¿quién? ¿Quién las interprete? ¿Quién las traduzca? Esa es la palabra literal. ¿Quién las interprete? Ahora, vemos aquí claramente entonces tres dones que se están dando en este tiempo mientras se está construyendo, mientras se está estableciendo la doctrina apostólica. Las lenguas, la profecía y la interpretación. ¿Qué es lo que Pablo está tratando aquí? Ahora, mira el verso 8. Todo esto nos ayuda a tener un entendimiento claro de las lenguas y la profecía. El don de lenguas no era algo incierto ni misterioso. Versículo 8. Dice ahí Pablo, y toma un ejemplo, no sencillo. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ah, interesante, ¿no? Pablo está tomando una figura muy sencilla de comprender. Usted sabe que solamente con el sonido de la trompeta puede entenderse lo que se está haciendo, especialmente cuando hay esos eventos de carácter formal, gubernamental, muchas veces reuniones, ¿no? Solamente la trompeta puede indicar de qué se está tratando o qué es lo que se está haciendo. En la batalla era así, ¿no? Y ahora con los dispositivos que tenemos nosotros, difícilmente nos podemos comunicar. Sería necesario hacerlo con una trompeta, pero un carácter formal, un carácter que tiene reverencia, muchas veces la trompeta indica algo, hasta cuando alguien fallece, ¿no? El sonido es diferente. Entonces, Pablo está diciendo aquí y compara las lenguas con el sonido que hace un instrumento. Así que, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará a la batalla? De la misma manera, las lenguas, si dijeren cosas inciertas, ¿quién sabrá lo que está diciendo? Ahora, el versículo 10 y 11, mire, el don de lenguas se podía verificar a través de la interpretación, a través de la traducción, a través de la fluidez verbal y el hecho de haber recibido un nuevo idioma de una forma sobrenatural. Lea conmigo versículo 10 y 11, por favor. Dice ahí Pablo, miren, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Oiga, hermano, solamente con estos versos uno puede tener una amplitud de conocimiento de todos los errores que se cometen hoy en la doctrina. Mira, aquí está hablando. Habla de lenguas como idiomas de palabras y frases con entendimiento. ¿Sí puede ver eso? Aquel que recibía el don de lenguas había recibido un idioma nuevo de una manera sobrenatural, con fluidez para poder hablarlo. Por eso se necesitaba un intérprete, un traductor, para saber si eso que estaba diciendo edificaba a la iglesia local. Si no había intérprete, no se podía hacer nada. Y era, no es que era algo que recibía la persona y después ya no lo tenía, no. Recibía la capacidad para hablar un idioma, una lengua completamente nueva, con fluidez de palabras, de una manera sobrenatural. Por eso el versículo 11, ¿no? Como lo dijimos, dice, mire, si yo ignoro de las palabras, dice, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Tantas clases de idiomas hay? Y todos estos idiomas tienen entendimiento. Mire, hasta los idiomas de señales tienen entendimiento. ¿Sí se ha dado cuenta? Los diferentes idiomas de señales tienen entendimiento. ¿Por qué entonces pensar que una lengua no tenga entendimiento? Y aún si muchos pueden decir que, claro, está hablando misterios, o está hablando cosas que ni él entiende, bueno, estamos leyendo aquí. ¿Qué era realmente el don de lenguas? ¿Y por qué era necesario en este tiempo? Hoy nosotros tenemos la revelación completa. Hoy el canon de las Escrituras está cerrado con Apocalipsis. Por esa razón, ¿cuál sería el punto de tener una revelación nueva? Y si fuese así, hermanos, vamos a ver que hay aquí un orden en todo esto que se está haciendo. No sería entonces de mucha edificación para la iglesia hablar un nuevo idioma si no había una interpretación para darle entendimiento correcto. Vea conmigo el verso 15-16. ¿Qué pues, dice Pablo? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Oiga, está clarísimo. La importancia del entendimiento. ¿Oraré con el espíritu? No, oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con entendimiento? ¿Bendeciré con entendimiento en la oración? O si no, ¿cómo puede decir amén entonces la persona? Si no hay entendimiento. El hablar con entendimiento me permite también que pueda enseñar a otros. Verso 19, dice ahí, pero en la iglesia, Pablo está hablando, ¿no? Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que enseñar a otros que usar 10,000 palabras en lengua desconocida. Es clarísimo. ¿Por qué entonces ahora tanta falta de comprensión con respecto a esto? Mire, puede haber muy buenos hermanos, piadosos, honestos, en muchas iglesias hoy pentecostales y carismáticas, pero lamentablemente no hay una correcta instrucción. No hay una correcta instrucción de parte de quiénes, del liderazgo. Mire, Pablo está tratando aquí con la iglesia, pero específicamente o particularmente ¿con quién? Con los que están al frente, con aquellos que estaban al frente liderando las iglesias locales, y ahí junto con ese grupo, los profetas, los que hablaban en lenguas, porque todos ellos estaban trayendo esa revelación para poder fundamentar la doctrina. En el versículo 22, el hablar en lenguas, se nos dice también que era una señal para los incrédulos y no para los creyentes. Esto es otro punto también que no debemos dejar a un lado. Mira el versículo 21, dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán. Mire eso. Y el versículo 22, es claro que el hablar en otros idiomas era una señal ¿para quién? Para los incrédulos y no para los creyentes. Pero la profecía, si era una señal para los creyentes y no para los incrédulos. A ver, recuerde, Hechos 2. Comienza el Espíritu Santo y se reparte el don de lenguas. ¿Quiénes se impresionaron con el don de lenguas? ¿Quiénes lo recibieron? ¿Quiénes lo recibieron como algo maravilloso? Todos los que estaban reunidos en Hechos 2. Había de muchas naciones, habían venido para la fiesta de Pentecostés. Todos ellos se sorprendieron, se maravillaron, ¿saben por qué? Porque escuchaban en su propio idioma las maravillas y la grandeza del Señor y la obra de Cristo. Entonces, el don de lenguas era una señal ¿para quiénes? Es para todos estos que habían venido de otras naciones. Había muchos seguidores del judaísmo que vivían en otras naciones. Pero para muchos era sencillamente ver a alguien que estaba hablando incoherencias y por eso decían que estaban borrachos. ¿Sí o no? Decían, mientras otros entendían y glorificaban a Dios, otros decían, estos están borrachos. Entonces, las lenguas era una señal para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Cuál era la señal entonces para los creyentes? La profecía, el entendimiento. ¿Y por qué Pablo cita esto que está en el versículo 21. Mira, léelo conmigo. En la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán. Es interesante, hermanos, que Pablo adapta la cita de Isaías 28, 11 y 12. En un contexto, miren, donde la nación judía que desobedeció al Señor fue llevada bajo cautiverio por los asirios. Ellos vinieron y tomaron a la nación judía de ese tiempo, mucho antes, hermanos, mucho antes de que venga el Señor. Y todos ellos fueron llevados a una nación extraña con un idioma extraño. Y Pablo está tomando ese versículo para que ellos puedan ver que cuando los judíos fueron tomados por los asirios, el idioma extraño de los asirios era una señal de juicio. Ahora, las lenguas, desde Hechos 2, mire, llegan las lenguas, pero el pueblo de Israel no reconoce a través de la escritura lo que pasó en el tiempo de los asirios y también incluso en los babilonios. Una lengua extraña. Ellos no reciben. Porque dice aquí lo que Pablo toma, el versículo 21, dice, y ni aún así me escucharán. Ni aún así. Si la nación judía hubiera aceptado al Señor Jesucristo, las lenguas, si hubiera aceptado la palabra, las lenguas era una señal de juicio. Pero para ellos no las rechazaron. Ellos no las aceptaron. ¿Qué hicieron ellos? Las rechazaron. Rechazaron las lenguas. Por eso el Señor dice aquí, por eso Pablo toma la escritura de Isaías, que las lenguas, dice, extrañas, es la manera como hablará Dios al pueblo, pero ellos no escucharán. Ellos no escucharán. Mire, en otras palabras, todo lo que hemos visto, estos puntos previos, este don no tiene propósito alguno en la iglesia si todos los presentes son creyentes. El don de lenguas cumplió su propósito en los no creyentes al ser ejercido en su tiempo apropiado en la historia, pero al quedar fuera de control en la iglesia, solo producía desorden y traía vergüenza y descrédito al mundo ante los ojos de todos. Versículo 23 y 24, léalo conmigo. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran incrédulos, que no conocen la doctrina, indoctos. ¿Qué van a decir? ¿Que están locos? ¿Sí o no? Pero si todos profetizan, es decir, traen el mensaje de exhortación, de consolación, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto que no conoce la doctrina, por todos es convencido y por todos es juzgado. ¿Por qué? Porque es entendible. Y eso es lo que pasa el día de hoy. Mucho pueblo carismático y todos hablando supuestamente en lenguas. ¿Y quién entra y ve y dice, realmente esto es una locura? Está fuera de sí. Ahora, regresando al tiempo de aquí, los corintios. No faltaba el desorden, así como la cena del Señor también. No faltaba el desorden, porque los que habían recibido este don no lo estaban usando para la edificación del cuerpo. No, sino lo estaban usando para, al final, para provecho de sí mismo. Y de esa manera, todo se convertía en un desorden. La profecía era desestimada y se daba más prioridad ¿qué? A las cosas sobrenaturales como el don de lenguas. ¿Y parece normal eso? Sí, hermanos, en verdad. Yo le puedo decir hoy en la iglesia del Señor, ¿cuál es el punto de reunirnos si no es edificarnos juntamente? Sino que la iglesia sea edificada. Es decir, las cuestiones individuales no encajan cuando la iglesia tiene el propósito de que sea edificada. Entiéndalo de esa manera. Si usted ha recibido algún don, dejando un ladito las lenguas y la profecía, si usted ha recibido algún don, no es para que usted se enaltezca. Si usted se ha entendido en la palabra del Señor, no es para individualismos. Si usted ha comprendido la misericordia del Señor y la gracia del dar, no es para que usted pueda decir que mi mano derecha sí sabe lo que hace la izquierda. No, sino para la edificación de la iglesia local, de todo el cuerpo. Ese es el propósito de las cosas que nos da el Señor, de los dones que nos da el Señor, de la instrumentalidad que el Señor nos da. Es la edificación de la iglesia local. Ahora entonces sí podemos pasar al versículo 26. Pablo dice, hermanos, ¿qué hay pues entonces cuando se reúnen? Cuando se reúnen como iglesia, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Es la edificación. Pablo entonces está dirigiéndose definitivamente a la iglesia, pero a través de sus líderes, en particular a través de sus líderes locales. Pablo no se está refiriendo a toda la membresía, como que todos están van a ejercitar los dones de profecía y de lenguas. Si fuera así, entonces, definitivamente, si solo pensamos que la iglesia de los Corintios podía tener 200 personas, y si todos hablaban, serían cultos realmente largos, muy largos. Pablo está dirigiéndose a quienes están al frente de las iglesias locales, llevando liderazgo, donde están también ese cuerpo de profetas y ese cuerpo de aquellos que hablaban también, que habían sido reconocidos por el don de lenguas. Recuerda que el don de lenguas era verificado. No era cualquier cosa que se decía. Lo que se decía era realmente porque pertenecía a un idioma. Había un traductor. Ahora, ¿qué requería esta edificación necesariamente? Y la lista que Pablo menciona aquí, versículo 26, dice, cada uno de vosotros, ¿qué tiene? ¿Qué tienen, hermanos? Salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo en orden. Bien, salmo. Sí, en las reuniones de la iglesia, la alabanza, la iglesia primitiva usaba los salmos para alabar. Y eso ya nos deja un precedente también de usar salmos para alabar al Señor. Los salmos es la himnología del Antiguo Testamento. Son los signos del Antiguo Testamento, los salmos. Pero también dice doctrina. ¿Qué es la doctrina? Enseñanza. La enseñanza, la base, es lo que nos permite tener ese fundamento de la Escritura, de tener la revelación escrita de Dios. La iglesia del principio enseñaba doctrina en base a la palabra de Dios, y es una distinción clara que debemos ver en las iglesias locales. Que haya salmo y que haya doctrina. Hoy la enseñanza, cuando nos reunimos, debe tener presente la doctrina. ¿A través de cómo? Discipulado, instrucción de los creyentes, a través de la misma predicación de la palabra, cuando nos reunimos. Y esto es vital para la iglesia local. Bien, salmo, enseñanza. ¿Qué más? Lengua. Ya hablamos de la lengua. Es lo que Pablo estaba tocando previamente junto con la profecía, para dar un correcto entendimiento, que la lengua edifica si es que hay interpretación. Revelación. Pablo dice también lengua, revelación. Revelar es mostrar lo no conocido. Revelación en la iglesia propia de este tiempo, de los apóstoles y profetas. Si algún miembro recibía revelación de parte de Dios, estas revelaciones debían de presentarse en la iglesia reunida. Esto es importante porque es lo que Pablo va a hablar más adelante. Revelación es traer sencillamente lo no conocido. Miren que el ministerio apostólico y el ministerio profético tenía esa revelación. Por eso Pablo puede decir, hermanos, os digo un misterio. Ahí hablando en primera carta a los Corintios 15, ¿no? No todos moriremos. Algunos seremos sencillamente transformados. Y también cuando hablan los Efesios, el misterio que era oculto por los siglos, ha sido revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que la iglesia, junto con el pueblo de Israel, ahora es un solo pueblo que alaba al Señor. No hay paredes internas, no hay muros que los dividen, es un solo pueblo espiritual. Para que Pablo y los apóstoles puedan enseñarnos esto, tenía que haber revelación. Junto con esa revelación estaba el ministerio profético. Y también dice interpretación. Y esto, claro, es lo mismo que traducción. Necesario especialmente para los dones de lenguas o idiomas. Ahora, veamos algunas regulaciones que Pablo requiere hacer. Porque ahora tenemos el panorama de la iglesia de los Corintios. No lejano al nuestro, hermanos. Hoy nosotros, teniendo ya la palabra completa, la revelación completa de los apóstoles y profetas, ya no hay necesidad entonces de buscar nueva revelación. ¿Entiende eso? Ahora las iglesias, en la medida que fue avanzando la iglesia, ya usted no ve ese don de lenguas hasta el final, ya no lo ve. Ya al final de la vida de Pablo y Juan como el último apóstol que murió, ya usted ve la iglesia claramente doctrinal. Ya estaban las cartas, ya estaban algunos evangelios. Pero Pablo tiene que hacer regulaciones y esto nos da también un precedente en cuanto a lo que hacemos cuando nos reunimos. Mire el verso 27 y 28. Con respecto a las lenguas, ¿qué tiene que decir Pablo? Si alguno habla en lengua extraña, sea esto dos, a lo mucho tres. Mire, ¿y cómo? Y por turno. Y uno interprete. Verso 28. Si no hay quien traduzca la lengua, calle en la iglesia. Así de sencillo, hermanos, la instrucción directa. Si no hay quien interprete la lengua, calle el que tiene la lengua. Calle. Con respecto a la profecía, versículo 29 en adelante. Asimismo, los profetas, lea conmigo, hablen dos o tres y los demás juzguen lo que está diciendo este profeta de parte de Dios. ¿Pero cuántos? Dos o tres. Recuerde que no está hablando de toda la membresía de la iglesia, sino aquellos que tenían el don, juntamente con el liderazgo de las iglesias locales. Estaban ahí ellos para regular todo, para juzgar lo que está diciendo. Versículo 30. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Usted se imagina eso? Está revelando algo el profeta, pero el que está sentado tiene una revelación. Se levanta y el que estaba primero, ¿qué tiene que hacer? Callar. Es un orden que está poniendo Pablo aquí. Es un orden y por eso luego dice Pablo, versículo 31, porque podéis profetizar todos, pero ¿cómo? Uno por uno, para que todos aprendan, ahí está, para que vean que solo era un grupo que ya era reconocido. Ellos tenían que hablar, ¿qué tiempo? Hermano, no sabemos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ¿cuánto podía haber sido la reunión de ellos? Pero los que estaban, todos tenían que juzgar si lo que estaba diciendo era correcto. Y si todos hablaban, tenían que ser en orden, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y mira el verso 32. Ah, y si alguien no se quería callar, como sucede hoy en muchos círculos evangélicos pentecostales, ¿no? Ah, si está hablando Dios, déjame hablar. Ah, no lo calles el Espíritu de Dios. Mira lo que dice el versículo 32. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Si tenía que callarse el primero porque el otro recibía revelación, tenía que hacerlo en sujeción y humildad. ¿Sí ven las instrucciones que se está dando en las iglesias? Compare usted, amado hermano, lo que hoy sucede con el desorden pentecostal, el desorden carismático. Hermanos, puede haber muy buenos hermanos piadosos ahí, pero no están siendo bien instruidos. Incluso muchos de nosotros fuimos sacados tal vez de ese tipo de desorden. Pero aquí vemos nosotros un orden muy claro. Pablo dice, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. No es que, Dios tiene que hablar y hay del que impida hablar, que el Señor hable. No, hay un orden, hay una sujeción. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y no podemos tampoco pasar por alto instrucciones con respecto a las mujeres en las reuniones. Versículo 34 y 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley de Dios, hermanos. Que las mujeres estén sujetas y por lo tanto callen en las congregaciones. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es la iglesia reunida. No está diciendo, hermanos, que la mujer no pueda decir nada fuera de la reunión de la iglesia. Cuidado, vaya a malinterpretar eso y le vaya a decir a su esposa abajo ya, no digas nada, haz silencio. Eso no está correcto. Es en las reuniones, en la reunión. ¿Por qué? Piensen esto. Si están hablando los profetas, si el que tiene el don de lenguas está exponiendo y hay quien interprete, ¿por qué entonces hablaría una mujer? Porque la ley mismo pone un orden, hermanos. Que la mujer esté en sujeción al varón. Hay un orden. Siempre hay un ámbito de autoridad. En la casa, ¿quién es la autoridad? Es el esposo. La mujer no puede pasar por encima de ese orden. En la iglesia, hay un orden también en la iglesia. ¿Quién es la autoridad? Los líderes de las iglesias locales. Entonces, cuando una mujer no le pregunta al marido, sino que habla en las congregaciones, y este hablar no es de decir algo, es de enseñar. Ese es el punto aquí. Que ella también quiere enseñar algo, está pasando por encima de la autoridad del marido, que la tiene que mirar así y decir, hey, ¿qué pasó? Y está pasando por encima de la autoridad de los que están trayendo la revelación, y está pasando por encima de la autoridad del Señor. Así que yo sé que muchos pueden ver esto de una manera, ay, Pablo, machista. No es así, hermanos. Hay una correcta comprensión cuando vamos a los textos que hacen referencia al orden correcto. Recuerde, cuando la iglesia está reunida. Con respecto, hermanos, y como conclusión, a todo lo que se está regulando aquí, mire el verso 36 en adelante. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es decir, hermanos, ¿son ustedes los que están definiendo la palabra de Dios? ¿Es de sus bocas? ¿Es de sus pensamientos individuales? ¿Es así? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo ha llegado, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice Pablo, que lo que estoy escribiendo, todo lo que hemos dicho, hermanos, como explicación de estos pasajes, son mandamientos del Señor. Mira eso. Si alguno se cree espiritual, bueno, entendamos que si son creyentes, han nacido de nuevo. Y si han nacido de nuevo, entienden lo espiritual, juzgan lo espiritual. No es como el hombre natural. El hombre natural no juzga las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para él son locura. Pero si eres espiritual, estás sentado en la iglesia, estás escuchando todas estas instrucciones y estás viendo lo que la iglesia hace cuando está reunida, si eres espiritual, amados hermanos, debes reconocer que las cosas que una iglesia practica cuando se reúne son mandamientos del Señor. Versículo 38, más el que ignora, que ignore todo esto. Sí, el que no quiera tomar en cuenta esto, que lo haga. Versículo 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Mire, en este tiempo que se está construyendo la revelación, es necesario el don de lenguas. Pablo no lo está quitando. No impidan hablar en lengua, dice, porque es necesario para la revelación. Pero hágase todo decentemente y en orden, con decoro, con armonía. Si va a hablar alguien en lenguas, tiene que haber quien interprete. Si no hay quien interprete, calle. Y asimismo el orden en las profecías. Todo esto, hermanos, va a hacer que la iglesia se vea hermosa. La iglesia de hoy tiene que volverse al orden establecido mediante las regulaciones que nos hace la Escritura, de manera que así podamos desechar toda tradición de hombres, toda norma humana que está ignorando la palabra de Dios. Sí, la iglesia debe reflejar el orden establecido por Dios. Y así, hermanos, entonces, tener una adoración ordenada, adoración, una reunión, un culto de alabanza y adoración y gratitud al Señor ordenado, como Él lo manda, en toda sujeción y con toda obediencia. Esto favorece a las iglesias que se esfuerzan en la sana enseñanza, para tener reuniones ordenadas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de instrucción.